Bienvenido, bienvenida al episodio de hoy de Café con Libreta, el podcast donde visibilizamos las tendencias empresariales más valientes surgidas de la autogestión. Un podcast que apuesta y habla por unas organizaciones más humanas e innovadoras, con prácticas inspiradas en dar autonomía, en responsabilidad y libertad a los equipos, y así poder crear espacios de trabajo más acordes con el ser humano. Para nosotros es importante dar a conocer ejemplos reales y prácticos que te puedan inspirar sobre la idea de que se puede crear y construir desde un lugar totalmente diferente al que se viene haciendo tradicionalmente cuando crece una empresa. Idealmente, entendemos que los cambios vienen desde el individuo, pasando por el equipo, luego por la empresa y finalmente repercuten e impactan en la sociedad. Por eso creemos que cada uno de nosotros aportamos desde dentro para contribuir al final en la sociedad en la que estamos. Ramón y yo, Victoria, ambos fundadores de Bibol, acompañamos a empresas que quieran cambiar el paradigma laboral, que quieran cambiar hacia unas empresas más humanas e innovadoras, empresas donde las personas pueden desplegar su máximo potencial. Si te gusta el podcast, te animamos a que lo compartas con alguien a quien quizás le pueda inspirar a su equipo o a su organización. De esta manera, nosotros también podremos seguir creando este podcast y dándole vida. Hoy nuestro invitado es José Mañas, que se define como un inventor nato. En la entrevista hablamos de su modelo de innovación y de cómo este les ayuda a impactar en la sociedad en la que viven. Disfruta del contenido y si quieres dejar un comentario, un like o alguna señal, nos hará muy felices. Vamos con la entrevista. Bueno, bienvenidos al podcast una vez más. Hoy tenemos a José Mañas con nosotros, el CEO de Wireless DNA. Le hemos invitado porque es una persona muy peculiar, con un proyecto con impacto en la sociedad y que no solo quiere impactar desde su empresa, sino que además pretende usarla como vehículo para transformar el contexto en el que la desarrolla. Así que, José, tengo una bio preparada, pero también, bueno, eres ingeniero de telecomunicaciones. Estás especializado en la parte de telemática, aunque me ha gustado esta autodefinición de te consideras inventor de vocación. Esta parte es muy interesante, luego la indagaremos. Y en 2014 inicias esta empresa con sede en Mallorca, que actualmente está tanto en Mallorca como en México, en la que ofrecéis un completo portfolio de productos y servicios basados en las soluciones de I+D+, investigación, desarrollo e innovación. Además, de manera compaginas este rol con la presidencia de la patronal tecnológica del GESBIT y con la Comisión de Innovación de Confederación de Asociaciones Empresariales, con el CAEB, de aquí, para los de Mallorca que lo conocen más. Y bueno, no sé si tú, José, cómo te gusta describirte o cómo te gusta presentarte, pero te quiero dar ese paso.
Este momento. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un placer compartir este rato con vosotros. A ver, yo soy una persona, soy polifacética, creo que soy un curioso por naturaleza. Estudié ingeniería de telecomunicaciones, telemática más concretamente, aunque luego he hecho más cositas, ¿no? He hecho algún posgrado de economía, de telecomunicaciones y cositas de estas. Pero realmente decían que uno es lo que hace, no lo que ha estudiado, ¿no? Entonces yo creo que conseguí en una primera fase de mi vida cumplir el sueño de ser ingeniero, sobre todo por me lo planteé como un reto, ¿no? ¿Seré capaz de ser ingeniero? Creo que era un reto que me puse a mí mismo. Soy un soñador empedernido y decía, ostras, no lo hacía por tener nada, sino por ponerme a prueba a mí mismo, si era capaz yo de conseguir ese reto. Y tras bastantes años de profesión y haber alcanzado, pues eso, algunos o ciertos roles de cierta relevancia en corporaciones como Siemens y Nokia, he trabajado mucho en el extranjero, en Estados Unidos, en China, en Portugal, en Israel, he trabajado bastantes años allí. Y me sentí bastante realizado, aunque vi que el mundo corporativo estaba un poco encorsetado. Yo soy más soñador, más hilando a esto de que soy inventor de vocación, ¿no? A mí me faltaba como algo. Yo quería aportar mi granito de arena a la hora de crear cosas, sobre todo que tuvieran un propósito, ¿no? Entonces, Wireless DNA fue el vehículo, la oportunidad para desarrollarme profesionalmente y pasar de ser ingeniero a ser creador o inventor, ¿no? de alguna manera, evidentemente con humildad lo digo, pero ir por esa línea. Y bueno, ya llevamos casi 9 años ya en este proyecto, este bonito proyecto de Wallace DNA, y se han unido al barco ya varias empresas, ya cada vez estamos consiguiendo unir esfuerzos aquí en Mallorca con empresas innovadoras y haciendo cada vez proyectos más complejos, más interesantes y multidisciplinares. Luego, si querés, entro en detalles.
Sí, 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 tengo muchas ganas de conocer, tenemos ganas de que le des altavoz y sobre todo que inspire, ¿no? Que al final es el propósito del podcast, que demos a conocer un poco la estructura interna que tenéis en Wireless DNA y la visión que tenéis de la innovación. Y justo una de las cosas que cuando preparábamos la entrevista hablábamos era de que teníais una visión diferente a cómo hacéis la innovación dentro de Wireless DNA. Entonces, ¿cómo la hacéis? Cuéntanos un poquito este modelo.
A ver, no, tampoco pretendo ser modelo de nada, ¿vale? Pero simplemente puedo decir cómo nosotros hemos llegado a convertirnos en un ejemplo de una posible manera de hacer las cosas con cierto éxito, diría que con bastante éxito. Nuestro modelo se basa en incorporar, lo decimos bastantes veces, gente buena y buena gente. ¿Qué significa esto? ¿Vale? O sea, tú para poder innovar, primero necesitas talento, necesitas que las personas que vayan a innovar, al final las ideas salen de personas. Las personas, cuanto mejores son las ideas, pues suelen ir vinculadas a cierto talento y cierta capacidad ejecutiva de esas ideas. Entonces, ahí es donde venimos, donde viene la parte de la frase gente buena, ¿vale? Gente formada, gente con habilidades especiales, gente con una carrera profesional y una experiencia. Pero luego está la parte de buena gente, ¿vale? Y este tema es fundamental porque buena gente no va con el hecho de ser buena persona, que también, sino va del hecho de ser personas que son capaces de colaborar y multiplicar esfuerzos para conseguir un objetivo común, ¿vale? Y está clarísimo que si no es capaz de empatar estas dos ideas, no hay proyecto que lo resista, por mejor que sea, por más buena que sea la idea. Yo he tenido experiencias en el pasado, que por desgracia no siempre llegas a la primera con el éxito. Todo se puede hacer, pero cuesta mucho más. Pero cuando consigues estas dos variables, todo fluye. Entonces, la virtud ¿en qué puede constar? Pues en identificar ese tipo de personas y ponerlas a trabajar de manera conjunta y darles una visión clara. Cuando tú unes esas variables, todo fluye. Y luego, para también otro tip que yo daría de nuestro modelo es que procuramos que trabajen áreas de diferentes disciplinas, pero que tengan un objetivo, por loco que parezca, tengan un objetivo común, ¿vale? Te podría poner un ejemplo, yo creo que para que se entienda esto, nosotros iniciamos el proyecto de Wallace DNA como Wallace Domestic Network Auditors, ¿vale? Es decir, somos auditores de redes, en este caso eran de telecomunicaciones, pues son redes en general, redes tecnológicas. Una red puede ser una red de agua, puede ser una red de energía, puede ser una red de residuos, ¿no? De gestión de residuos, o sea, hay muchos tipos de redes. Vale. Entonces, nosotros, uno de los primeros movimientos que hicimos tras consolidar Wallace DNA como proyecto más o menos de éxito, ¿no? Ya era viable, tenía unos retornos, etcétera, fue unirnos con una empresa de meteorología. Y dirás, ostras, ¿y esto? ¿Por qué? Pues bueno, conocía al CEO de Meteoclima, Carlos Alonso, a través del Parbit, es una spin-off universitaria, y eran muy buenos en el desarrollo de una serie de tecnologías, pero muy especializadas en su sector. ¿Vale? Vale. Entonces, al unirnos nosotros, que en teoría, somos cumplimos este modelo de gente buena y buena gente, ¿vale? Dijimos, oye, ¿hay alguna área? Antes de empezar a hablar del qué, dijimos, oye, aquí hay algo que podamos hacer juntos uniendo estos dos universos. O sea, no empezamos con la solución y luego dijimos, vale, vamos a hacerlo, sino vamos a ver si podemos colaborar en encontrar un área de solapamiento entre estos dos universos. Entonces dijimos, oye, pues no sé si es una idea muy loca, Pero más allá de las sinergias operativas y de negocio que podamos tener, a todos los niveles, porque ambos tenemos desarrolladores de producto, de gente de staff, de todo tipo, las propias ubicaciones físicas, el IT y demás, más allá de esto, oye, ¿y si yo monitorizo, entre comillas, las ondas electromagnéticas de las redes? ¿Vale? Las ondas electromagnéticas de las redes, esto es muy fuerte, ¿no? Sí. Y esto cuando llueve, pues se comporta de manera diferente. ¿Os habéis planteado si esto se podría utilizar para vosotros? Oh, pues no sé, pues los propios meteorólogos se reían porque decían, esto es una idea de olla total. Decimos, no, oye, pues Carlos dijo, oye, pues yo le veo cierta lógica. Luego, mira, pues yo creo que investigando por aquí te puedo a ti proveer de esta capa de observación adicional que nadie la tiene, porque nadie, o si la tienen, no la aplican a estos niveles.
Claro.
Entonces, ese fue el vínculo, el pretexto que hizo que dos proyectos aparentemente inconexos tuvieran un flujo conjunto, ¿no? Pero si no hubiera habido esa conexión y esas ganas de hacer algo conjuntamente, no hubiera habido lo otro. La idea fue un pretexto. Si no hubiera sido esto, hubiéramos inventado otro. De hecho, hemos inventado más cosas. Tenemos un anemómetro de estado sólido en 3D. Estamos ahora con esto una estación pluviométrica sin partes móviles. Cosas de estas así un poco diferentes, pero esto ya son las sucesivas derivadas. Que vamos. Y bueno, y ahora fruto de este proyecto conjunto tenemos, yo creo que lo puedo decir, seguramente la mejor tecnología, suena un poco decirlo así, pero creo que tenemos la mejor tecnología de nowcasting del mundo.
Oh.
Esto implica que podemos detectar con mejor resolución espaciotemporal los eventos, los fenómenos atmosféricos extremos a corto plazo, entre 0 y 6 horas. Claro, se tiene que desplegar la tecnología y se tiene que poner en operacional, ¿vale?
Hay una... Vale.
Pero se puede hacer. Y esto lo hemos desarrollado desde Mallorca, con gente que ha estudiado la UIP, ¿sabes? Que no hemos, digo, no hemos estudiado ni en Harvard, ni en Cambridge, ni, o sea, desde aquí.
Gente buena y buena gente.
Sí, simplemente gente con ganas de hacer estas cosas. Por eso digo lo de inspirar. Oye, seguro que aquí hay un montón de gente que tiene ideas igual o mejores que estas. Y yo les invitaría si realmente son capaces de unir fuerzas y no trabajar en solitario, yo les animaría a echar adelante porque hay oportunidad.
Sí, a coliderar, al final, y a co-crear, creo que es la mejor manera de avanzar, ¿no? Hacia, como tú dices, un propósito claro y con esas ganas de impactar en la sociedad y en el entorno en que vives. Y cuando hablábamos de esta parte de innovación que hacéis en vuestra empresa, o sea, vosotros me pasáis, estuvimos hablando de un modelo de valores, de unas capas. ¿Quieres contarlo un poquito antes de contar cómo lo implementamos en los equipos, cómo lo implementáis en los equipos?
Sí, bueno, te digo, una cosa es la teoría y otra es cómo lo implementamos, sí.
lo
que nos gustaría y lo que conseguimos. Pero si nosotros intentamos, cuando hablamos de gente buena, buena gente, esto tiene como una especie de sustratos. Intenté un poco organizarlo para que se pudiera explicar mejor.
Vale.
Pero básicamente la pirámide de Maslow tradicional, pues tiene pues una pirámide en la que tú cubres las necesidades. Todo el mundo más o menos la tenemos en la cabeza, ¿no? La ciudad fisiológica, la de seguridad, la de pertenencia a grupo.
Sí.
Al final está la autorrealización, ¿no? Pero yo digo, cuando hablamos de negocios y cuando hablamos de realización profesional, para que funcione una empresa de alto rendimiento y larga duración, tiene que haber unos valores compartidos, ¿vale? Y esto no es baladí, porque si no compartes los valores, al final lo que es colaboración honesta no funciona. Valores, hablamos de valores de justicia, de humanidad, de compromiso, de lealtad, todo lo que son valores que podemos, valores humanos, ¿no? Empatía, todo eso tiene que estar en la base de la pirámide. Y a partir de ahí vas construyendo capas de valor. Una, evidentemente, otra que la que ponemos encima, hablamos de la gestión. Las habilidades de gestión no se pueden, o sea, cuando hablamos de ya autorrealización final, tú no puedes llegar ahí sin que haya una buena gestión empresarial. O sea, la carrera reglada, los estudios profesionales, el rigor, la disciplina, evidentemente tiene que haber una capa de eso. Nada funciona sin un mínimo de gestión profesional y cada proyecto requiere de un tipo de gestión diferente. Yo estudié el PMP, no sé si lo conoces, una certificación hace muchos años, fui de los primeros en España en certificarme, y lo hablaba, o sea, el PMBOK te da una serie de herramientas, son herramientas, pero cada proyecto y cada circunstancia requiere de unas habilidades especiales de gestión. Bueno, esto es para hablar solamente de eso, pero van por encima de los valores, no lo puedes poner por debajo de los valores. Primero van los valores, personas, luego le meten la capa de gestión. Y a partir de ahí tú empiezas a visualizar cuál es tu objetivo, tiene que tener todo un propósito, ¿vale? Todo lo que desarrolles tú tiene que tener un propósito. O sea, tú, si no, no va a ser, no prevalece, no va a perdurar en el tiempo. Cualquier producto o proyecto que tú quieras ejecutar en tu empresa, que quieras que tenga éxito, debe tener un propósito que te trascienda a ti y a tu equipo. Entonces, si hablamos de, en nuestro caso, el propósito pues es intentar crear proyectos de impacto en el planeta, ¿vale? y en el medio ambiente y en las personas. Vamos por esa línea de la circularidad, vamos por la línea de sostenibilidad, de medio ambiente, de seguridad de las personas, porque las redes de telecomunicaciones, nosotros auditamos y garantizamos el servicio universal de calidad y seguro. Nosotros garantizamos que no haya excesos de potencia ni te frían los pajaritos porque interese, o porque haga piratas, o porque hay interferencias, o porque alguien te diga que se presta un servicio y no se presta y te lo estén facturando. Claro. Pero a la vez ayudamos a los operadores de telefonía a ellos ofrecer un mejor servicio y ser autorregularse, claro, ser más eficiente, bla, bla, bla. Lo mismo con la meteorología, que intentamos que la tecnología sirva para, entre otras cosas, salvar personas, salvar vidas humanas, porque el nowcasting, esto de que pasó con Sant Llorenç, Escardesal, la desgracia, sí. Muy probablemente, teniendo la tecnología nuestra implantada, no hubiera sucedido, porque hubiera habido 2-3 horas de aviso de este fenómeno extremo y se hubieran podido cortar las calles y evitar este desastre. ¿Vale? Es un ejemplo, ¿vale? Porque estos fenómenos no se pueden predecir. O sea, son caóticos, pasan de tormentas de estas rapidísimas y se ponen. Y luego la parte de sensórica y de IoT, que es la tercera, intentemos que tengan un impacto, pues eso, por ejemplo, el que estamos desarrollando ahora de residuos, pues intentamos reducir los residuos de todo tipo. Se habla mucho de cambio climático, pero es que el planeta es un estercolero. Es que es así, o sea, a mí me da mucha rabia cuando se habla de cambio climático y no se habla de destrozo del planeta, ¿sabes? Porque el planeta puede aguantar un cambio climático, los seres humanos no, pero el planeta sí. Lo que no puede aguantar es que lo destrocemos y lo contaminemos, eso sí que no lo puede. Entonces, como siempre somos tan egoístas de que hablamos de lo que nos afecta a nosotros,
yeah.
Entonces es así. Entonces por ahí hay una vía también de propósito. Eso, digamos, está al final, pero... O sea, tiene que tener un propósito, pero luego ese propósito tiene que tener, podríamos decirlo que cuando hablamos del amor, el amor es el propósito. Cuando te importa algo a ti, es porque lo quieres. O sea, yo quiero un planeta mejor, quiero un mundo más justo, quiero un mundo más limpio, quiero que la gente... Eso es amor, al final. Si te importa un bledo todo, pues te dedicas a invertir en criptomonedas o en, yo qué sé, especular en pisos, ¿vale? Por eso digo que tiene que tener un propósito. Y luego hablamos de una capa intermedia que yo le doy muchísimo valor, que es, hablamos de belleza. O sea, hay muchas maneras de hacer las cosas. Pero si no son bellas en el aspecto estético, como el aspecto que no se ve, Steve Jobs insistía mucho en ese aspecto, pero es que yo soy firme creyente en esto. A mí me gustan las cosas que están bien hechas. ¿Vale? Y bien hecho es un concepto muy amplio. O sea, que esté bien diseñado, que esté bien armado, que esté bien... que los materiales sean los adecuados, aunque no el usuario no lo perciba, eso esté bien. Y pongo también que enriquezcan la parte visual de todo el ambiente, el ecosistema. Si hablamos de urbanismo, pues que una ciudad tiene que ser, por más ciudad Smart City que sea, tiene que ser más bonita, idealmente, que lo que sea la Florencia del siglo, no sé si 16 o 15, por ahí, ¿no? Es difícil superar ese nivel. Si hablamos de un vehículo, si yo soy un creador de automóviles, es que casi cualquier vehículo, me apostaría, de hoy, es más feo que un vehículo de hace 100 años. Es que, ¿cómo es posible?
Es verdad.
Es que es alucinante. Cualquier cosa, claro que hay excepciones, ¿eh? Hay excepciones, pero la belleza, que tengas un objeto físico que sea más bonito, Para mí es importante. Entonces, yo creo que a mí se ríen mucho mis compañeros con los dorados, porque yo hago el análisis de los dorados, y que tiene que ser dorado, ¿sabes? Para ver si me entienden, pero en el sentido que tiene que ser, que tiene que brillar, que tiene que tener su parte de elegancia, su... y de ser bonito a ser ostentoso o ser...
Hay mucha diferencia.
Hay una línea muy delgada, y ahí nos jugamos con eso siempre.
Claro, es bueno, este último concepto, cuando estuvimos hablando, me parece como clarificador, en el sentido de que muchas empresas también deberíamos crearlas desde lo bonito, ¿no? Desde allí, ¿no? Y bueno, por no irnos demasiado y por volver un poco a la entrevista, sí. Me gustaría que contaras un poco cómo hacéis para implementar esta parte en los equipos. Es decir, vale, tenéis este modelo, esta pirámide, estas capas, ¿cómo lo hacéis para transmitirlo a todas las personas de la empresa?
Sí, es una dificultad, ¿eh? Nosotros estamos aprendiendo de nuestro éxito pasado. De hecho, ahora tenemos un proyecto de, bueno, proyecto, es el proyecto de proyectos, que es el de Smart, que estamos intentando que cumpla este modelo, porque estamos involucrando a personas de cada uno de su padre y de su madre. Hay un montón de analistas, un montón de programadores, gente de negocio, comerciales, y es realmente es apasionante. Entonces, ¿cómo intentamos hacerlo? Metemos en un grupo a toda la gente, ¿vale? Y procuramos que haya subgrupos de trabajo por capas de experiencia, pero que todo el mundo vea hacia dónde vamos. Esto es lo que estamos intentando hacer. Es decir, que el analista entienda por qué, hacia dónde vamos en la parte de usabilidad, en la parte de diseño gráfico y demás. Y procuramos que en cada capa la lidere o estén involucradas aquellas personas con un talento específico o un interés específico en esa capa, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de ETL, que también tiene su belleza. O sea, la informática tiene su propia belleza. O sea, el hacer un código eficiente, limpio, ordenado, estructurado, eso es belleza también. Es una belleza diferente a la de una base de datos o a la de un algoritmo de encriptación o de un algoritmo de seguridad que también la tiene, o de un front, una capa visual, de visualización, que es la más obvia, ¿no? Porque es final lo que ves, lo que tocas y lo que diseñas, ¿no? Pero los propios desplegables de cada menú, dónde va cada menú, cómo se acceden a los menús, es una ciencia, y tienes que poner a gente con habilidades especiales y con esa sensibilidad en cada una de las áreas. Entonces, hay que volcar, a veces no tienes todos los especialistas, pero hay que primero volcar eso en un todo. Es importante para mí que comparta todo el mundo hacia dónde vamos, pero elegir en las capas los responsables adecuados con un talento específico, porque si no la lías. O sea, si tú dejas a alguien que tenga una mente muy analítica a diseñar algo que tenga que ser estéticamente bonito o a nivel de usabilidad, que tenga un plus, no te va a funcionar. Entonces, no, y si lo aíslas de la ecuación...
Parte suman, ¿no? Al final...
Claro, y si lo aíslas, la lías. Si lo aíslas, la lías, o sea, por la experiencia. La lías porque ellos no ven hacia dónde tú quieres ir, por lo tanto, trabajan de una manera no mal, simplemente diferente, y luego unir los caminos cuesta mucho. Y no es un fallo de las personas que hacen eso, es un problema del proceso de creación de un producto nuevo, ¿no?
De transmitir esa visión, ¿no? Ese propósito que hablábamos.
Sí. Pero la visión, muchas veces, cuando tú vuelcas a todo el mundo en un sitio y defines roles y escuchas con una escucha activa, aunque haya un responsable no tiene por qué ser el que aporte la idea definitiva, pero sí que tiene que recoger las ideas mejores y tiene que tener un talento especial a la hora de valorar las mejores ideas de esa capa. Y eso son sensibilidades. Y bueno, los líderes tienen que ser capaces de identificar esas habilidades y poner al responsable y dejarle claro a esa persona: oye, tú eres responsable de recoger las mejores ideas y transmitirlas al grupo y ponerlas en común. ¿Vale? No de decir esto se hace así. El clásico convencer y no vencer. Cuando hablas de equipos altamente cualificados, tienes que convencer, no vencer. Esto está muy manido y es muy fácil de decir. Hacerlo es dificilísimo, ¿eh? Lo digo, porque aquí los egos, jugamos con egos, jugamos con visiones diferentes y no es tarea sencilla.
No es tarea sencilla, desde luego. ¿Cómo? Porque ahora que hablas de los egos, cuando quizás hablas de roles, es como lo más inteligente, ¿no? Trabajar desde los roles y las responsabilidades para que todo el mundo, digamos, esté esa parte. Pero ¿cómo trabajáis esa parte de los egos dentro de para que esa persona que tiene más responsabilidad no crezca en ego de poder, sino en pro del equipo? Esta pregunta, José, pues, me la acabo de sacar de la manga. Perdona.
Sí, no tengo ningún problema. A ver, pues como podemos, o sea, lo hacemos como buenamente podemos. Por eso te digo que para mí la parte que es más importante es lo de buena gente. Cuando tú tienes valores abajo y procuras ser justo y leal y honesto con el equipo, porque problemas de este estilo, cuando hablas de proyectos retadores, challenges, siempre tienes este tipo de retos. O sea, la gracia es resolver los retos y cómo gestionas estos retos, ¿no? Se tiene que hacer todo desde los valores. Y valores es también lealtad y honestidad. Oye, esta idea es... tú tienes esa responsabilidad, pero has escuchado esto, ¿tiene sentido? Te lo digo, mi crítica es constructiva, no es contra ti, sino es para ver si la podemos entre los dos, entre el grupo, hacerlo mejor. Cuando esa conversación es leal y está llena de valores, fluye. Cuando la haces para, iba a decir una palabra, se nota y pierdes la autoridad moral y entonces ahí ya la has liado. Cuando hablamos de poder en estos ambientes de innovación no funciona. El poder no funciona, funciona autoridad moral. Al menos desde mi experiencia, ¿eh? De mi experiencia.
Esto lo has dicho bastante rápido, pero la otra vez que estuvimos hablando y preparando la entrevista sí que explicaste un poquito más la diferencia. Si quieres matizarlo por si alguien lo ha oído ahora, refilón.
Entre poder y autoridad moral te refieres, ¿no?
Sí, pues, exacto.
A ver, el poder se basa... Sabes que yo lo tengo muy interiorizado, te digo, vengo de la parte más académica de la gestión de proyectos y claro, lo doy por hecho. Que cualquier jefe de proyecto, cualquier project manager, pues lo tiene interiorizado, ¿no? O sea, con más o menos experiencia, un project manager pues recibe pues una encomienda, una autoridad, o sea, un poder, ¿no? De decir, oye, yo tomo unas decisiones, yo hago una planificación de recursos, yo organizo un timeline, yo hago un controlling, un reporting, todo esto que acaba en INC, ¿vale? Y es una estructura típicamente muy jerarquizada, muy verticalizada. ¿Vale? Esto tiene pros, pero tiene contras y según qué organizaciones funciona muy bien, pero cuando hablamos de innovación, bajo mi punto de vista, no funciona bien, no es la adecuada, porque requieres de multidisciplinaridad y estructuras matriciales, lo que pueden ser más matriciales más fuertes o matriciales más débiles. Cuando hablamos de estructura matricial para los no iniciados, hablamos de que tú tienes jefes de línea en vertical, ¿no? Los que son responsables de departamentos versus responsables funcionales, ¿no? Pues si yo me dedico a un tipo de función, por ejemplo, yo soy médico en un tipo de informática, o yo me dedico a un tipo de telecomunicación, o soy el responsable de un área, ¿vale? Versus los que son jefes de línea, los que aprueban vacaciones, los que suben sueldos, los que administran recursos, esos suelen ser jefes de línea, ¿no? Que también suelen ir también relacionados con algún tipo de especialidad de los perfiles. Entonces, este tipo de organizaciones, si son más jerarquizadas, tienden a tipos de management del empoderamiento, del poder, perdón, versus empoderamiento. Es decir, yo digo y mando, ¿vale? Claro, ahí la creatividad está un poco más encorsetada. Tú tienes un propósito, una misión, unos tiempos, unos recursos y ejecuta y dime, ¿vale? La matricial y empieza a que tienes que llegar a acuerdos, porque tienes que poner a jefes funcionales y jefes de línea o diferentes diferentes tipos de stakeholders de acuerdo y claro, al no estar verticalizado tienes que llegar a consenso. Es un poco como la política, ¿no? La política de mayoría absoluta o la política de pactos,
de consenso.
Tendría que ser un poco similar, ¿eh? O muy similar, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, aquí hay gente que gana, gente que pierde, gente que se quiere apuntar tantos, gente que quiere vivir mejor, gente que quiere ganar más, gente que no quiere vivir tan estresada. O sea, hay una serie de conflictos que tienes que gestionar, no es porque lo hagan con maldad. Entonces, para que funcione este tipo de estructuras, estas matriciales altamente fuertes, se necesita unos líderes en estos puntos de interconexión con mucha autoridad moral. ¿Qué es la autoridad moral? La autoridad moral te la da una capacitación técnica, un currículum y unos hechos previos, un histórico tuyo. ¿Cómo te has comportado en determinadas circunstancias? Ante el estrés, ante un problema de equipo, ante un reto tecnológico, ante un cliente, ¿sabes? Si has puesto la cara o has escondido por ahí, te has puesto detrás para que se la apartan a otro, ¿vale? Así, cuando hay un fallo, te lo haces tuyo, del equipo lo haces tuyo. Estas cosas generan autoridad moral. Entonces, cuando hay que tomar decisiones, el equipo de manera natural te respeta. Aunque tú no tengas el poder, te respeta más a ti muchas veces que al jefe de proyecto. No, es que realmente esa persona es el líder.
Claro, es el liderazgo natural, ¿no? Que hablamos.
Y luego, claro, este es un buen líder, fomenta primero el volverse prescindible, o sea, que el equipo crezca, tome sus propias decisiones. Ahí vemos con el tema de empoderamiento, el accountability, versus al yo me hago un líder imprescindible y como me encanta mi rol y lo hago muy bien y demás, aquí hasta que no nos movamos y vosotros no vais a crecer en la vida. Entonces, estos también los hay de estos, ¿no?
Digamos que dentro de vuestra propia organización, para poder implementar este modelo de innovación, fomentáis mucho el liderazgo natural, la autoridad moral dentro de la empresa, para que surjan dentro de los propios grupos, ¿no? De una manera más orgánica, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿No?
Intentamos que sea orgánica y luego, evidentemente, en mi caso solo me suele tocar hacer de juez para resolver conflictos o despejar el camino con respecto a ciertas actitudes de personas que hayan podido en el pasado pues ser no ir alineadas con la filosofía de la empresa. Porque evidentemente cuando trabajas con personas, pocas personas, pocos problemas. Muchas personas, muchos problemas. O sea, persona igual a problema. Problema en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, una persona es lo más complejo de gestionar con infinita diferencia. O sea, somos cambiantes, somos...
Y personas y gestionar ya caza ya, mal, ya no...
Caza mal, o sea, por eso hay que dejarles, o sea, por eso hay que ser capaces de ayudarles a crecer en un ecosistema donde ellos se sientan bien, puedan adaptarse, evolucionar, compartir, disfrutar, autorrealizarse, y eso requiere de también tú ser flexible a la hora de leer lo que pasa en cada momento y dejarle su espacio, escuchar mucho, intentar escuchar y tratar de mentorizar y poner sobre todo a las personas que reúnen esos valores, para mí es muy importante los valores, y intentar ponerlos arriba. O sea, son la base, pero intentarlo ponerlo arriba.
Entiendo.
No, todo se permea hacia abajo.
Muy interesante esto último que has comentado, porque al final es que todo va desde donde nos relacionamos, ¿no? Entonces, a partir de ahí las personas pues aprenden por imitación y es muy fácil si en una organización o en una empresa como la vuestra tenéis ya ciertas prácticas o ciertas que el resto copie, ¿no? Y el resto, bueno, copie en el sentido de sienta la misma sensación de pares y vea la otra manera de relacionarse desde ese liderazgo natural. Y yo, otra pregunta que te hacía, que ya nos hemos comido casi los 30 minutos, o sea que vamos a ir un poquito más rápido.
Me enrollo, ¿eh? Como me enrollo.
No, hombre, está muy interesante la conversación, ¿eh? Y era que nos preguntábamos, pues para nosotros era muy importante, ¿no? Esta parte de las personas dentro de las organizaciones y creo que es una temática que últimamente escuchamos en muchas empresas y es el problema que hay con la fidelización del talento dentro de las organizaciones y de las empresas. ¿Cómo hacéis? ¿Hacéis algo diferente vosotros que el resto pueda inspirarse en vosotros o...? Para poder fidelizar el talento.
Yo creo que hay pocos misterios con estas cosas. O sea, al final se trata, para mí creo que lo más importante es que, ya he dicho, que tienes que compartir los valores con la gente con la que te rodees. Eso es fundamental. Si no, no hay fidelidad que valga. O sea, es así. Y para eso tú tienes que dar más que recibes. O sea, tú tienes que ayudar a la gente a desarrollarse, a crecer, cuidarles como si fueran, entre comillas, tu familia, ¿no? O sea, yo quiero el bien, como si tú tuvieras tu hijo en la empresa y quisieras lo mejor para él, pero a la vez tienes que ser justo con toda la comunidad. no puedes tener favoritismos o tratar de ser justo porque el que trabaja, el que se deja la piel, no puedes tratarlo igual que el que vaya y a lo mejor no se deje tanto en el, por el equipo. O el que, lo hemos hablado, ¿no? Tiene que haber un poco de autorregulación también para que el conjunto se sienta respetado. Y para mí yo creo que las empresas que de verdad quieran fidelizar tienen que tener un propósito. Tienen que tener un propósito. Y ahí volvemos a los valores. Y es que yo no pretendo fidelizar a todas las personas que no tengan o no compartan mi propósito. Es que tampoco lo pretendo. O sea, yo soy un idealista, ¿vale? Es verdad que soy un currante, tengo una formación y quiero ganar dinero, pues como todos, leche, queremos ganar dinero, pero no es lo que me mueve. Y creo que ahora ya puedo decirlo después de unos años, porque he podido, ya creo que podía haber, a lo mejor no te digo retirado, pero vivir mucho mejor de lo que vivo y no haber metido en la mitad de los jaleos que me he metido, ¿vale? Entonces, creo que el propósito de las grandes empresas, grandes o pequeñas empresas, tiene que ser compartido con sus miembros del equipo, sea el que sea. Puede ser un propósito económico, puede ser un propósito intangible, puede ser un propósito de manera de vida, de estilo de vida. Hay gente que valora a lo mejor trabajar un día a la semana. ¿Eso es tu propósito? Bueno, pues a lo mejor, oye, vamos a ver cómo podemos hacer. Hay gente que quiere cambiar el mundo, mejorar el mundo de una determinada manera. Y en lugar de trabajar para una ONG, puede trabajar en una empresa que además lo que ha estudiado lo pueda llevar a cabo y aportar o tal. Pues mi propósito a lo mejor es innovar y explorar y trabajar con gente mejor que yo. O sea, mi propósito es aprender y trabajar con gente que admire. O sea, que diga, hostia, vaya coco, a mí eso me estimula mucho.
Claro.
Pero bueno, te digo, y dentro de una misma empresa puede haber otros propósitos en sí mismo, como microecosistemas, ¿no?
Claro, sí. Muy interesante.
Tratar de encontrar eso, el punto en común.
Y hablando de esta, por hilar un poco, ¿no?, la conversación que hemos tenido sobre el modelo de innovación, el cómo lo aplicáis en el equipo, la parte esta de fidelizar desde el propósito, que me parece como el primer paso, ¿no? Tanto como tú dices, yo creo que hasta las pequeñas tienen que tener ese gran propósito, sí, ese legado claro para realmente movilizarse. Y la última pregunta que teníamos era, ¿cómo tomáis las decisiones dentro de ese equipo, ¿no?, dentro de esa parte de poder, autoridad moral, liderazgo natural? ¿Cómo hacéis para que la toma de decisiones sea, digamos, distribuida?
Sí. Nosotros intentamos, estamos todavía aprendiendo, ¿vale? Porque nacimos como una pyme, con un equipo, al que se han ido añadiendo otras pymes pequeñas, con culturas más o menos parecidas, pero con sus particularidades, con sus matices, ¿no? Entonces hemos intentado crear una serie de capas de gestión y toma de decisiones, aplicando lo que hemos dicho. Primero, evidentemente, los valores tienen que estar allí, pero luego ciertas habilidades, ¿no?, que tienen unas habilidades más técnico-comerciales, unas habilidades más de operatividad. Y entonces intentamos que las capas de decisión sean un poco, pues eso, como una pila, no se toquen, no que sea una única persona que tome una decisión, sino que poco a poco vayamos delegando esta toma de decisiones en los grupos de interés, ¿no? Nosotros ahora mismo hemos conseguido ya ir separando lo que es desarrollo de producto, operaciones, y dentro de operaciones hay varias capas también. Ahora es un poco porque hacemos ingeniería también y hacemos no solamente operaciones de,
vale,
no me quiero enrollar, ¿no?, pero digamos que tenemos varios tipos de operaciones, y ahí está un NOC 24/7 que damos un servicio continuado y sus historias. Entonces estamos intentando que esos líderes mandos, que podemos llamar intermedios, puedan absorber y empaparse de esa cultura, de esa toma de decisiones, como las tomaría la gestión técnico-comercial.
Vale.
Que en las grandes empresas no suele ser así ni de broma. O sea, yo he vivido en corporaciones y hay un gap enorme entre los mandos intermedios y el top management. ¿Sabes? Está en el board y demás. Suele haber gaps enormes. Y nosotros lo que estamos intentando es que eso permeabilice en las operaciones. Nuestros jefes de proyecto, que por cierto cada vez, o de programas, que son todo chicas ahora mismo, hoy, hemos creado tres divisiones, las tres son chicas, para que veáis que también intentamos, en la medida de lo posible, potenciar este tema, porque soy fui creyente que las mujeres tienen un puntito adicional de esta sensibilidad que hace falta para gestionar en general. Y tratamos eso de poco a poco ir pasando lo que tenemos en la cabeza a nivel de visión y de cultura y valores a estas personas para que tomen sus decisiones y dar esa accountability. Pero sí que tenemos ciertos lugares de reunión donde revisamos las cosas y pues eso, como cualquier empresa que hace un controlling de cómo va, que necesitas ayuda, a cualquier nivel, pues eso, hay que invertir aquí o allí. Pero sí, intentamos que delegar, y cada vez la idea es delegar más y más y más en estas capas.
Muy interesante, José. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Creo que cerramos por aquí con esta pregunta. Y bueno, nos encantará. Antes te contaba que si había algo que querías comentar o alguien que se quería animar a cotillar más o a indagar, que...
Sí, no, bueno, nada, no voy a hacer publicidad de nada, simplemente... Me gustaría decir que animar a la gente que quiera hacer algo más allá de los negocios. Creo que estamos en un momento en que los soñadores tienen que tomar el control. Vivimos en un mundo que, si lo miras desde una óptica de la televisión, es para apagarla y pegarse un tiro. O sea, esto es. Y quiero decir, enviar un mensaje de optimismo a aquellos soñadores que creen que el mundo es una mierda hablando en plata, pues no es verdad. No es todo así. Hay gente que vale la pena, y no te diré, no sé si somos la mayoría o no, pero hay un buen grupo de gente que es capaz de mejorar las cosas. No te digo cambiar el mundo ni hacer, pero sí que mejorarlas. ¿Y cómo estamos intentando nosotros mejorarlas? Pues de la suma de estas empresas que hemos creado, este grupo de WDNA, tenemos un proyecto común muy chulo de economía circular, ¿vale? En la cual intentamos colaborar también con entidades sociales, Tres Salud Mental, que son tres asociaciones, para transformar residuos en productos de alto valor y hecho aquí en Mallorca. Que ponga Made in Mallorca en lugar de Made in China. Y vamos a tener, y voy a enviar una foto cuando lo consigamos, por mis narices, ir a China y que los contenedores de basura ponga Made in Mallorca. ¿Sabes? Los contenedores inteligentes. Entonces, esto va a ser un pequeño éxito del mundo occidental como ejemplo de que, en lugar de importar basura y tirarla aquí y quemarla, vamos a transformar esa misma basura que hemos generado en nuestras playas con un producto de valor y se lo vamos a vender a los chinos, ¿vale? Esto es un reto, y hacerlo ganando dinero ya ni te digo, ¿no? Si conseguimos ganar dinero ya será la leche, ¿sabes? Entonces, bueno, este es un poco el reto que tenemos ahora entre todos, y mientras, evidentemente, ganaremos dinero de nuestras divisiones y haciendo lo que solemos hacer, pero este es un proyecto muy bonito que tenemos entre ceja y ceja de hacer todos, ¿vale?
Pues yo animo a toda esa gente buena y buena gente a unirse y a cotillar un poquito sobre el proyecto, que vale mucho la pena leer de ellos.
Muy bien.
Y que nada, muchas gracias.
Muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego.
Y hasta aquí el podcast de hoy, con José Mañas contándonos sobre el modelo de innovación en Wireless DNA. El próximo podcast será con Xavi Leal, no te lo pierdas. Nos vemos en unas semanas.